Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, con mucho afecto de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, estos han sido días cruciales en la batalla por esclarecer la presunta colusión de la campaña de Trump con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales del 2016 y por esclarecer las sospechas de obstrucción de justicia por parte del presidente. Según reportes periodísticos, el fiscal especial Robert Mueller lleva ahora su investigación hasta el círculo más cercano del presidente y el propio presidente podría ser sometido a interrogatorio por Mueller. Sobre Trump pesa la sospecha de obstrucción de justicia, un grave delito. Es en estos momentos que trasciende a la opinión pública el muy controversial memorando de Devin Nunes, el congresista republicano que encabeza el Comité de Inteligencia de la Cámara. La publicación del memorando el viernes fue precedida de una intensa labor propagandística en los medios, sobre todo la cadena Fox News, el medio preferido de los republicanos, por ser el más sintonizado por los votantes de Trump, con el entusiasta respaldo del presidente Trump, quien dijo sentirse reivindicado por las conclusiones del memorando. Según sus creadores, el memo viene a poner en cuestión la legitimidad de la investigación que implica al equipo de Trump en cargos de colusión con Rusia para cometer chanchullo electoral y la posterior obstrucción de justicia. El memo, aseguran, pone en entredicho la integridad del FBI y del Departamento de Justicia en pleno. Hoy le echamos un vistazo en programa completo al memo de Nunes y a sus ramificaciones políticas. Veremos también más adelante en el programa sobre Nunes mismo y sobre cómo se recibe este escándalo de Washington en el propio distrito del congresista republicano, en el Valle Central de California. Les adelanto que la junta editorial del mayor diario de la región, el Fresno Bee, cabeció su editorial con estas palabras: Nunes, secuaz de Trump, ataca al FBI. Y además otro periódico también de aquí cerca en la región, el San Francisco Chronicle, dijo en su editorial: un memo perverso y vil, además de insulso. Eso, repito, en opinión editorial. De esto hablaremos más adelante. También tendremos la presencia del dirigente nacional de los republicanos hispanos organizados para que comente sobre el asunto. Quiero dejar muy claro, antes de entrar en materia, que para este programa extendimos insistentes invitaciones al congresista Devin Nunes para que se hiciera presente, ya sea por sí mismo, él mismo, o a través de sus representantes, a través de su personal. Seguimos a la espera de su respuesta. Hasta el momento no hemos recibido comunicación de parte de Nunes, aunque le hemos dejado repetidos, insistentes llamados. Repito, llamamos también a la oficina del Comité de Inteligencia de la Cámara, gobernada, por cierto, por Nunes, y nada hasta el momento. Seguimos a la espera. Pues para entrar en materia, ¿qué tal si nos vamos telefónicamente a Washington para oír de nuestro corresponsal, José López Zamorano, quien ha venido siguiendo el asunto paso a paso desde un principio? José López Zamorano, bienvenido.
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes.
Buenas tardes, José. José, comencemos por el memo de Nunes, si gustas, sobre el cual pues se alzó mucho revuelo en días previos a su publicación. Se anunció con bombo y platillo que se daría a conocer muy explosivas revelaciones que harían caer por su propio peso la averiguación en contra de Trump y su colusión, la colusión de su equipo presunta con Rusia. ¿Con qué salió el memo de Nunes, si pudiéramos describirnos brevemente?
Sí, Samuel, evidentemente el memorando de Nunes no cumplió con las expectativas que habían elevado muchos conservadores, especialmente en el circuito de radio y de televisión de los conservadores, de los comentaristas conservadores, en el sentido de que este memorando iba a transformar por completo el tema de la investigación de la trama rusa. Lo que tenemos fundamentalmente, Samuel, es un intento por desacreditar lo que es la investigación del Departamento de Justicia y la investigación del FBI con un argumento central. La idea de que el juez que toma la decisión final sobre si se permite o no la intervención y vigilancia electrónica sobre una persona, no conoció que la información que se le proveyó para justificar la vigilancia sobre el entonces asesor de la campaña, Carter Page, era información que tenía tintes políticos, que había sido pagada de alguna manera indirectamente tanto por el Partido Demócrata o más indirectamente por la campaña de Hillary Clinton. El argumento es que como el juez de FISA, que es la Foreign Intelligence Surveillance Act de la Corte que determina este tipo de casos, no tuvo esa información, por lo tanto, todo lo demás está viciado de origen y no fue ni legal ni legítimo que se investigara a Carter Page dentro de esta investigación de la trama rusa. Como sabemos, él tuvo varios contactos y era de hecho vigilado desde 2013 por las autoridades federales. La argumentación era que también el autor de este memorándum, de este dossier de información que había sido pagado por el Partido Demócrata, tenía posiciones personales que eran contrarias, negativas, críticas del presidente Donald Trump y que no lo quería ver justamente en la Casa Blanca. Bajo esa línea de argumentación, Samuel, la idea de ellos es que está invalidada totalmente la investigación de la trama rusa. Es más, el propio presidente dijo después de la divulgación de ese memorando que lo reivindicaba totalmente el hecho de que él siempre ha argumentado que no hay ninguna colusión ni ninguna obstrucción de la justicia por parte de miembros de su campaña o de él en lo personal. ¿Por qué decepciona, Samuel? Porque poco después de que se filtra este memorando y se divulga públicamente, fuentes federales le dijeron al diario The Washington Post que no era correcto ese memorando, que efectivamente se le había dado al juez información de que el dossier del cual se fincó la idea y la base para solicitar esta intervención y vigilancia electrónica, sí se le dijo que tenía intencionalidades políticas. No se le mencionó específicamente la campaña de Clinton o el Partido Demócrata, pero sí se le dieron las bases para que entendiera que podría estar políticamente motivado. Y valga decir este punto, Samuel, que tanto el Departamento de Justicia como el FBI se habían opuesto a la divulgación del memorando de Nunes bajo el argumento de que no ofrecía un panorama integral de todos los elementos que se consideraron para determinar la vigilancia electrónica sobre Carter Page. De allí que ahorita la gran atención sea, Samuel, la posible divulgación de un contramemorando, si me permites calificarlo así, que está siendo elaborado por el líder, el demócrata de más alto rango del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata de California, Adam Schiff, en el cual buscan precisamente compensar toda la información que, de acuerdo con los demócratas y con las autoridades federales, se dejaron fuera de ese memorando republicano al que califican de parcial y malintencionado. Y otro dato muy importante: algunos republicanos han salido a la opinión pública, incluso en los programas del domingo pasado de la televisión, para decir que de ninguna manera la divulgación del memorando de Nunes reivindica al presidente, porque no tiene nada que ver la fundamentación para ordenar la vigilancia electrónica de Carter Page con lo que es la investigación más amplia del fiscal especial Robert Mueller. Y si este panorama todavía se complica más, Samuel, porque los demócratas creen que en realidad lo que está buscando el presidente con la divulgación del memorando de Nunes es crear las condiciones, número uno, para deslegitimar la investigación general sobre la posible colusión de la trama rusa, o número dos, todavía peor, para justificar el despido del subprocurador Rod Rosenstein, que fue el que nombró a Robert Mueller, o incluso del propio Robert Mueller. De allí que la lideresa de los demócratas en la Cámara Baja y el líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, le escribieron al presidente y le advirtieron que cualquier intento de justificar el despido de Rosenstein o de Mueller a partir de la divulgación del memorando de Nunes podría generar una crisis constitucional. Como sabemos, ya en la época de Richard Nixon, la famosa masacre del sábado por la noche, pues despidió a todo mundo y fue el parteaguas de parte de la presidencia de Nixon para que él perdiera el apoyo de los republicanos y después, pues ya sabemos la cadena de acontecimientos. Aquí también esto es visto como un punto de inflexión, la posibilidad de que si el presidente hace algo verdaderamente dramático como despedir a Rosenstein o despedir a Mueller, esto puede conducir a que pierda apoyo republicano y obviamente las cosas aquí en Washington cobren una nueva dirección, donde, sabes, hay un gran interés de muchos demócratas, de varios demócratas, por enjuiciarlo políticamente bajo esta posibilidad de que haya encubierto u obstruido la justicia.
Ajá. Háblanos un poco ahora, José, sobre el historial de Núñez, el autor oficial del memo. ¿Cómo ha estado conectado con la averiguación sobre la colusión Rusia-Trump en la comisión del chanchullo electoral, en la supuesta comisión del chanchullo electoral? ¿Cómo ha estado conectado Núñez con esta investigación?
Bueno, su papel ha sido extremadamente polémico, Samuel. Número uno, él estuvo participando en la campaña de Donald Trump, como sabes, de tal manera que desde un principio su presencia en la investigación a través del Comité de Inteligencia que preside sobre la trama rusa fue muy controvertido. Pero peor aún fue cuando él aceptó que en la conformación de algunos de los elementos de la investigación del panel había acudido a la Casa Blanca y había entrado en contacto con algunos colaboradores del presidente. Esto hizo que en su momento él de alguna manera se alejara parcialmente de una parte de la investigación sobre la trama rusa, porque obviamente estaba en entredicha su imparcialidad. En el caso específico del memorando famoso que se divulga, donde se busca deslegitimar la investigación en general, hay un punto de controversia muy importante, porque Núñez fue cuestionado por los demócratas del comité sobre si había tenido algún contacto con la Casa Blanca para la elaboración del memo, lo cual obviamente, de confirmarse, podría invalidar por completo el memorando, que se pongan en concierto para sacar un memorando y después la Casa Blanca diga que el memorando pues descalifica la investigación y reivindica al presidente. Y la respuesta que ha dado Núñez ha sido totalmente opaca en opinión de los demócratas. Él ha dicho que no tuvo ese contacto, pero no ha aclarado si algunos de sus staffers, de sus colaboradores en el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja o en su oficina congresional han tenido esos contactos. No ha habido una respuesta clara, Samuel, por parte de Núñez, lo cual es visto por los demócratas como un motivo adicional de sospecha de que el papel del señor Núñez no solamente no ha sido objetivo, imparcial, ¿no?, y balanceado, equilibrado, sino que también él podría estar siendo parte del problema en cuanto a poder encontrar la verdad, porque obviamente ellos perciben que hay esta intencionalidad política en el memorando. De allí que hay esta insistencia en este momento de los demócratas de que se divulgue el memo. Como sabemos, ya el Comité de Inteligencia votó la semana pasada para que el memo de los demócratas, el elaborado por Adam Schiff, sea divulgado públicamente. Ya se le envió al presidente y lo que está diciendo la Casa Blanca a través de fuentes, le dijeron a la cadena CNN, es que lo va a divulgar siempre y cuando no se ponga en entredicho la divulgación de métodos de obtención de la información de inteligencia. La Casa Blanca en este punto, Samuel, está claramente en un dilema, porque lo mismo que argumentó cuando defendió la divulgación del memorando de Núñez, la idea de que tiene que haber transparencia, de que el público de Estados Unidos tiene derecho a conocer todo lo que salga en torno a la investigación, si hubo o no una mala conducta de los agentes del FBI, si hubo mala fe en contra de Trump, si hubo una intencionalidad política para evitar que llegara a la Casa Blanca. Bueno, esa misma lógica de la transparencia debiera ser utilizada para justificar lo que consideran los demócratas que es la otra cara de la moneda. Todo aquello alrededor de las solicitudes de información de inteligencia, de las solicitudes ante un juez de vigilancia electrónica de Carter Page, para que sea el público el que conozca, por una parte, la versión de los republicanos y, por otra parte, la versión de los demócratas, para tener una película completa. No lo sabemos, sigue corriendo el plazo para que el presidente lo decida, pero muy probablemente la presión que va a haber sobre su persona y el hecho de que fue apoyado unánimemente por el Comité de Inteligencia va a hacer que la Casa Blanca lo dé a conocer en algún punto.
Volviendo un poco al tema del propio Núñez, el autor oficial de este memo, José, luego del fiasco aquel que ya nos describiste sobre su primera intentona por defender a Trump, hubo una especie de recusamiento, ¿no?, por parte de él, y por un tiempo, por lo visto, se ausentó de todos estos asuntos y ahora pues volvió a la carga. ¿Cómo estuvo ese regreso? ¿Cómo fue que logró un poco de redención aquí y se sintió con la confianza como para regresar a la carga sobre esta investigación?
Sí, en efecto, él se recusa de la investigación cuando se conoce que él personalmente fue a la Casa Blanca para hablar de algunos de los elementos que tenía de la investigación de la trama rusa. Como sabemos, la separación de poderes obliga por rigor que cualquier comunicación que pudiera haber entre el legislativo y el ejecutivo, donde está siendo investigada una de las dos ramas, pues exista una pared de fuego, ¿no? Donde obviamente no se pueda compartir esta información. Imagínate el absurdo que si el Congreso, el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, está investigando la conducta de miembros del equipo del presidente para un tema muy delicado, que es la posible colusión con un gobierno extranjero para interferir e influir en las elecciones presidenciales de 2016, que sea el propio líder, presidente del panel, el que vaya a la Casa Blanca a compartir la información sobre la investigación que se está llevando a cabo. Evidentemente, eso no pasa la prueba del ácido. Esa fue la razón por la que él se recusó. Y más de uno, te voy a decir que estamos sorprendidos por la razón a que llegó nuevamente a la investigación y especialmente a promover este memorando que fue elaborado por su parte y por sus colaboradores. En este momento él sigue parcialmente recusado de la investigación, no así de la autoría del memo, y de alguna manera lo que le ha dado esta prominencia reciente al señor Núñez ha sido precisamente esta intensidad y este fervor con el que ha buscado capitalizar la divulgación y elaboración de este memo como si fuera verdaderamente un intento por deslegitimar la investigación y además por arrojar una luz de duda sobre la legalidad de la investigación del fiscal especial en caso que haya un desenlace. Como sabemos, todo esto se da, Samuel, en el marco de que hay un interés del fiscal Mueller porque se ha interrogado el propio presidente Donald Trump bajo juramento. El presidente ha dicho públicamente que está dispuesto a hacerlo, incluso bajo juramento. Sus abogados dicen que le está recomendando que no lo haga. Así que vamos a ver qué ocurre. Pero eso quiere decir de alguna manera, Samuel, que estamos ya en lo que podría ser la recta final de la investigación del fiscal Mueller, porque no van a hacer la investigación, la interrogación del presidente hasta que tengan todos los patos alineados para determinar que si ya con toda la información existente el presidente se contradice. Obviamente el temor de los abogados del presidente es que no diga una precisión o una media verdad, no quiero decir la palabra mentira, pero que haya ese testimonio que sea inconsistente y que por lo tanto eso pueda ser interpretado en general por el fiscal como un intento de obstrucción de la justicia. Es en ese punto en el que estamos de la investigación.
Ahora, acaba de trascender en las noticias, José, que Trump se reunió con el subprocurador Rod Rosenstein a fin de discutir el memo que los demócratas han preparado para rebatir las acusaciones del memo de Núñez. Seguramente una reunión algo incómoda debió haber sido, tomando en cuenta pues estos rumores que han corrido, circulado en Washington, de que Trump tiene entre ojos a Rosenstein. ¿Qué se dice en Washington de esta consulta de Trump con Rosenstein y cómo se lee?
Bueno, mira, uno de los argumentos más interesantes que ha habido en toda esta controversia del memorando es que el FBI, que usualmente no sale a la arena pública a discutir lo que son aspectos de una investigación, públicamente salió a hablar sobre el peligro que existía con la divulgación del memorando de los republicanos. No solamente por el aspecto que siempre se cuida en las investigaciones de seguridad nacional, que es el aspecto de no revelar fuentes ni métodos de obtención de inteligencia, porque no solamente puedes poner en peligro a agentes de carne y hueso, sino también todo un esquema a través del cual obtienes información muy especial, sensible, delicada para el futuro, sino que la intervención y la pública del FBI fue para decir que el memorando de Núñez era parcial, que no ofrecía todo un panorama claro de la complejidad y de la integralidad de la acción del FBI y del Departamento de Justicia para fundamentar la petición ante un juez de la vigilancia electrónica sobre Carter Page. De allí, y esa posición fue compartida por el fiscal Rosenstein, que como sabemos, pues ha estado en el ojo de la tormenta por parte de Trump desde que decidió nombrar a Robert Mueller como el fiscal especial. Esa fue una decisión del señor Rosenstein. Y sabemos por filtraciones al diario The New York Times que en un momento determinado Trump le pidió al fiscal, al abogado de la Casa Blanca, Doug McGahn, que despidiera a Rosenstein. Y la única razón por la cual Rosenstein sigue en su puesto fue porque McGahn dijo que si despedían a Rosenstein, él renunciaba antes que pedirle a Rosenstein que se fuera. Y obviamente la lógica es, como mencionábamos, todo la cadena de eventos que sucedieron en la administración Nixon cuando el presidente empezó a despedir fiscales, fiscal especial, procurador, subprocurador. Entonces, la importancia de esto es de esta reunión, de esta consulta que está haciendo el presidente con Rosenstein, es obtener el punto de vista por parte de su procurador. Ya sabemos que no les hizo caso, Samuel, la primera vez con el memo republicano, porque tanto Rosenstein como el director del FBI, Christopher Wray, se oponían a la divulgación del memorando. Entonces, no sabemos si esta consulta simplemente busca alguna, de alguna manera, cobijarse con el punto de vista de su procurador en caso que la posición de este sea que no se divulgue el memorando demócrata. Por supuesto que esa consulta, no sabemos los detalles, fue a puertas cerradas, y lo más importante va a ser en los próximos días que se justifique la razón por la cual se divulga o no se divulga. Hay señales encontradas hasta el momento. El jefe del gabinete, John Kelly, dijo esta semana que el presidente no había leído el memorando porque era muy largo, son 10 páginas. Entonces, no sabemos si están haciendo tiempo. Como sabemos, estamos en este momento, Samuel, en medio de la negociación presupuestal. Ya hay un acuerdo político entre republicanos y demócratas del Senado para un presupuesto de mediano plazo de 2 años que dejaría por completo fuera cualquier arreglo migratorio. Eso se tendría que ver por separado, ningún beneficio para DACA en lo absoluto en esas negociaciones que se votaría esta misma semana para evitar el cierre del gobierno. Entonces no sabemos si de alguna manera se esté buscando con esa demora en la divulgación o en la definición de la divulgación del memorando que no se entrampe con este tema presupuestal. Pero hasta el momento la Casa Blanca ha enviado señales, digamos que encontradas, sobre cuál será su posición de este memorando demócrata.
Pues José López Zamorano, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Se nos queda bastante en el tintero, entre otras cosas, el hecho de que Devin Nunes, sabemos que amenaza ahora con soltar más memos, ¿no? Ahora implicando al Departamento de Estado. Sobre eso seguramente será tema para otra conversación. Y lo otro que decías, igualmente, la cuestión presupuestal en estos momentos, los acuerdos y desencuentros que en estos momentos están produciendo alrededor del presupuesto. Mil gracias, José.
Eso da
que estés
para un
bien.
Programa completo.
Así Samuel. Es. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias, Samuel. Hasta luego.
José López Zamorano, corresponsal nuestro en la ciudad capital, la ciudad de Washington. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Y en Línea Abierta, amigos, le echamos un vistazo al memo de Nunes, y esa es, pues, la historia del memo de Nunes, resumida por nuestro corresponsal en Washington, José López Zamorano. Por lo visto, con excepción de la cadena televisiva Fox News, el sentir común entre los editores de los mayores medios sobre el memo es que si la intención de sus autores fue desacreditar y descarrilar la investigación de Mueller, al final el memo, pues, terminó siendo mucho ruido, pocas nueces, parieron los montes y por lo visto dieron a luz un minúsculo ratón, al menos esa es la opinión de buena parte de las páginas editoriales en el país. De esto pasaremos a comentar con un notable representante del partido del presidente y del autor del memo, que es el congresista Devin Nunes, y en la línea y desde San Francisco tenemos a Gonzalo Ferrer, quien es presidente nacional de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. ¿Qué tal, señor Ferrer? Bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por tenerme.
Sí. Oiga, señor Ferrer, quisiéramos oír también de los oyentes que residen en el distrito del señor Nunes, que abarca el condado de Tulare y parte del de Fresno. Llámenos para hacernos saber su sentir. Y a propósito del público de esa zona, señor Ferrer, el mayor medio de opinión de la región, que es el Fresno Bee, de la cadena McClatchy, se manifestó de la siguiente forma en su página editorial en días recientes, y me gustaría que usted, señor Ferrer, lo comentara. Dice el Fresno Bee, dice, por Dios, ¿qué cree el representante Devin Nunes que está haciendo al andar por todas partes agitando un memo secreto en el que se ataca al FBI, la más eminente agencia de la ley en la nación? Por seguro no está representando a sus ciudadanos del Valle Central o a los californianos, a quienes lo que les importa es la salud, los trabajos, y así es, proteger a los Dreamers más que la última teoría de conspiraciones. En vez, Nunes le anda haciendo el trabajo sucio a los líderes republicanos de la Cámara tratando de proteger al presidente Trump de la investigación sobre Rusia. Y el diario concluye lo siguiente: no es ningún accidente que este último intento por desacreditar al FBI y distraer al público se dé en momentos en que la investigación del fiscal especial Robert Mueller parece agarrar impulso y está centrada en la presunta obstrucción de justicia cometida por el presidente. Eso lo dice la junta editorial del Fresno Bee. Prácticamente, ya escuchó, trapean a Núñez, no lo bajan de secuaz, de digamos que sicario encargado de hacer trabajos sucios. Su reacción.
Bueno, yo creo que no, que tenemos que empezar a ver la perspectiva, el gran panorama de la cuestión. Y el hecho es la transparencia de las elecciones y de los oficiales públicos. Es, básicamente todo empieza con un Steele dossier, ¿no es cierto?, donde se acusa, que nunca fue comprobado, que se acusa a Trump de tener relaciones con el Kremlin, con Putin por los últimos 5 años, etcétera. Y en base de eso se obtiene la autoridad para hacer la investigación. Yo creo que tenemos que ver en perspectiva qué es lo que nos interesa a los ciudadanos de Estados Unidos. Nos interesa transparencia. Transparencia, para mí, siempre plantea que el FBI dependa del ejecutivo de turno, me parece un problema. O sea, tenemos que tener un FBI más independiente, con, posiblemente con tenure, para poder hacer investigaciones claras y precisas e imparciales que no impacten la política interna de los Estados Unidos. Porque ese es el problema más grande. Yo veo que todo esto es gente que quiere que se publique cosas que no se publiquen. Me parece realmente algo que no debe ser en una democracia. El hecho de mantener estos memos, podemos establecer reglas para evitar que alguna gente se perjudique, investigada ilegalmente o innecesariamente, pero tenemos que tener transparencia en todo sentido. Me parece que lo mejor sería la publicación de todo, absolutamente todo lo que pasó, porque es fundamental y afecta la legitimidad del gobierno.
Sí, bueno, parte de lo que el FBI y el Departamento de Justicia, ahora bajo la dirección del presidente Trump, este departamento, hay que aclararlo, sí. Ambos juzgaron que en vísperas de la publicación de este memo, juzgaron que pues no era conveniente la divulgación de este memo, tomando en cuenta de que se iba a dejar fuera mucha información importante, y esa información importante es sumamente clave para poder entender el juicio, ¿no?, las razones por las cuales se decidió investigar y esclarecer a fondo la campaña de Trump y sus nexos con el Kremlin. Ahora, por lo que le escucho, entonces usted cree que todo empezó con el dossier, ¿no? Y
claro,
ya ve que algunos, hay gente del FBI que dicen que no es cierto, de que todo había empezado previamente a eso, luego de que un miembro de la campaña de Trump soltó la lengua, ¿no? Se tomó unas copas y comenzó a soltar la lengua, ¿no?
Usa ese dossier no verificado para obtener la autoridad de hacer la investigación.
Así es, pero no empieza todo con el dossier.
Es como los peores de Obama, ¿me explico? Que al final y al cabo todo se tiene que existir porque Obama era un bebé y no hay pruebas de otra cosa. O sea, entonces le tenemos que dar el beneficio de la duda. Esto es exactamente parecido, pero en el sentido de que tenemos que empezar a ser transparentes. Tenemos que ser una democracia más participativa. Eso, la transparencia, la publicación de todo, con excepciones de si está afectando a alguna persona individual, que se la puede poner John Doe o Juana Doe, como quiera. Pero tenemos que ser transparentes. Eso es lo que nos va a dar la capacidad de ser.
Independientemente de la transparencia, ¿qué tal si vamos a lo que se contiene en este memo, ¿no? Las acusaciones que dirige este memorando de Núñez, pues ponen mucho en entredicho la integridad del FBI, la integridad del Departamento de Justicia, ¿no? Tanto bajo la administración de Obama como bajo la administración de Donald Trump. Por lo visto, por lo que usted me cuenta, usted cree, tal como lo creen sus compañeros de partido en Washington, que el memo de Núñez logra poner en cuestión el origen de la investigación sobre colusión Rusia y Trump, y que el FBI, el Departamento de Justicia, se extralimitaron en su autoridad, o sea, cometieron abuso de poder. ¿Se suscribe usted a esa posición?
Bueno, abuso de poder en cuanto a que no se verificó los fundamentos del Steele dossier para poder hacer la investigación. porque en base a eso cualquier puede producir cualquier tipo de cosa para manchar algún candidato o alguna candidata. Lo que tendríamos que hacer es realmente, yo no estoy de acuerdo que sea, digamos, que sea ilegal la investigación. Hola.
Sí, le escucho atentamente.
Sí. Pero tenemos que realmente empezar a abrir las cosas al público. No debe haber ningún acto de gobierno secreto, excepto de acuerdo con algunas cosas de política exterior. Pero esto no incluye, porque esto es lo que no es realmente un caso de política exterior, es un caso de una acusación que sea hacia Trump de estar confabulado con los rusos. Ahora, nosotros sabemos que eso no es verdad. Al final del día no es verdad.
Ahora,
no
en lo cuestión
veo
de
estar favoreciendo a los rusos o menos favoreciendo a los rusos. La consecuencia exacta de eso no tiene.
Ahora, en
no
asuntos
es
de espionaje es sobreentendido de que las cosas son secretas, ¿no? Sobre
claro,
todo tomando en cuenta de que hay una red de fuentes que hay que proteger. Y en Exacto. asuntos de investigación criminal, que es la que en este momento está conduciendo el investigador, el fiscal Mueller, en asuntos de investigación criminal, todo también tiene que ser secreto, ¿no? Por protección tanto de las fuentes como también de los mismos implicados, ¿no?
Pero que recuérdese que el estándar para hacer una comisión criminal es fuera de toda duda.
Bueno, eso es lo que en estos momentos se
Entonces,
está siguiendo. Es decir,
si usted tiene todo secreto, es muy difícil llegar a ese estándar de hacer una convicción de alguien. O sea, ese es uno de los grandes problemas de este tipo de investigaciones.
Ahora, muy bien.
O sea, el
hay que ser transparentes en todo esto y hay que ser seguramente entonces justo, es lo que nos sugiere usted. Sobre eso,
sí.
A partir de ahí retomaremos la plática. Antes, bueno, le pediré que se quede en la línea telefónica. Antes nos vamos a la breve pausa de la media hora. Amigos, en línea abierta le echamos un vistazo al memo de Núñez, al controversial memo de Núñez, que en estos momentos sigue causando polémica en la ciudad capital. En estos momentos los demócratas tienen en el escritorio del presidente Trump también su propio memo, su propio documento en el cual están tratando de contestar a las acusaciones vertidas en el memo de los republicanos. Están, según ellos, tratando de llenar todos los vacíos que dejó el memo previo a fin de que pueda entenderse perfectamente bien esta investigación. Dependerá del presidente Trump, de su visto bueno, el que se haga público o no se haga público este memo, o sea, la versión, la contestación por parte de los demócratas. ¿Usted qué opina? 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. En la línea telefónica desde San Francisco tenemos la presencia de Gonzalo Ferrer, quien es presidente nacional de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. Señor Ferrer, pues nos comentaba usted antes de que pues un gran problema que tiene sobre la forma en que se está conduciendo esta investigación criminal e igualmente la forma quizás en que se ha venido conduciendo algo de la investigación por parte del Congreso es la opacidad, no la poca transparencia. Ahora,
exacto.
En contestación a esta salida del memo, los críticos de Núñez han señalado varios problemas, pero solamente me referiré a dos. Uno es de que el hecho, bueno, y me refiero yo a la forma en que se procedió a lanzar estos ataques contra el FBI. Dicen que Devin Nunes ha abusado su autoridad como presidente del Comité de Inteligencia del Congreso al usar este puesto de manera excepcionalmente partidista, con el fin de servir el interés político de su partido y no del público en general, ¿no? Al decidir, digamos que por sus propias pistolas, hacer lo que quiso hacer sin consultar a sus colegas del otro partido. Esta es como se acostumbra en este cuerpo deliberativo, ¿no? O sea, no hubo transparencia con los demócratas, no hubo consulta, no hubo acuerdos. ¿Cómo responde a esto?
Sí, yo estoy de acuerdo al no consultas, con lo que usted dice, que no hubo, si hubieron consultas, no hubo acuerdo. Pero recordemos que estamos en un tipo de política tremendamente polarizado, donde prácticamente como la gente, hay grandes intereses que buscan confrontar a toda la población para dividir. No tenemos capacidad de sentarnos y empezar a trabajar juntos en nada. O sea, si un partido no tiene el control de todo, no puede hacer nada, prácticamente. Y ese es el problema nuestro, que hemos terminado víctimas de una polarización de toda la sociedad, hombres contra mujeres, inmigrantes contra no inmigrantes, colores, etcétera, odios que se mantienen permanentemente, que nos impide sentarnos a trabajar en cosas. Y ese es el problema más grande que tiene la sociedad norteamericana en este momento. Porque esto tendría que haber sido una cosa bipartidaria, por supuesto, para tener legitimidad. Pero tampoco el dossier, Steele dossier, fue una cosa bipartidaria, ni el primer informe del Mueller, la Mueller probe, fue una cosa bipartidaria. Entonces, tenemos ese problema. Ahora, ¿qué es lo que queremos de esto? Yo creo que el público norteamericano, y en especial yo, quiero transparencia, quiero saber qué pasó. Todo. No, y el acusado tiene el derecho de confrontar a los acusadores.
Claro.
O sea que esta es una situación muy especial.
Y definitivamente tiene superpoderosos abogados, ¿no? Tiene todo un cuerpo de abogados, no solamente de carácter público, sino también, o sea, que representa a la Casa Blanca, sino también, ya ve, estamos hablando de una persona billonaria, ¿no? Así que tiene también su propio bufete jurídico. No estamos hablando de una persona desvalida, precisamente.
Sí, pero se acuerda que Obama en su problema de partida de nacimiento gastó $600,000 para ocultar la partida de nacimiento. O sea, en los fondos no falta ninguno de los dos lados.
Sí, sí, recuerdo, o sea, muy bien aquella teoría de la conspiración, ¿no? De Obama
como
un extranjero. Pero bueno, la otra cosa que le comentaba, ¿no? Que los críticos del memorando de Núñez han señalado, es de que, dice, pues, David Núñez estuvo al servicio de Donald Trump como parte de su equipo de transición, de su equipo político, y desde entonces, desde esa fecha, pues, ha estado al servicio de Donald Trump, al servicio de la Casa Blanca. Núñez, según Schiff, el colega de Núñez en la parte demócrata, Núñez se coordinó con la Casa Blanca al elaborar este memo. Este memo se escribió con la entera injerencia de la Casa Blanca. Tiene todas las huellas dactilares del equipo de Trump, cosa que todo el mundo mira como un absurdo, ¿no? ¿Cómo es posible que el fiscalizador vaya y le pida permiso a aquel al que está investigando? ¿Qué dice esto de la integridad, de la honestidad de este memo, de esta maniobra de soltar el
memo? Bueno, no sé específicamente me cae mal que haya un conflicto de intereses, personalmente. Un pequeño conflicto que realmente puede ser un gran conflicto. Por eso lo que necesitamos es completamente transparencia y que caiga con caiga, para que caiga el que caiga. Si yo tengo un memo que está tratando de desviar, o sea, de defraudar la confianza del público norteamericano, de la población norteamericana en su gobierno, respecto a los actos del gobierno, me parece que eso es más grave que lo que está pasando en el trasfondo. Esas son las cosas que nos tienen que interesar. Yo creo que eso merece una investigación más que otra cosa. Pero también no tendríamos ese problema si hubiera transparencia, si ninguno de los partidos se opusiera a que algo se revelara.
Se transparentara.
Porque tenemos que saber todo. El público norteamericano es inteligente. No le podemos seguir ocultando
que
cosas.
Ya ve que hasta hace poco esa no era la posición de su partido. Su partido generalmente pues trataba de proteger a las agencias de la ley y el orden, ¿no? Pidiéndoles a la gente que les protegieran la secrecidad de sus investigaciones. De hecho, al principio comencé mencionando la opinión del diario mayor del distrito de Núñez, ¿no? Que es el Fresno Bee, de la cadena McClatchy. Y cito aquí otra opinión del mismo editorial, un fuerte cuerpo editorial, por cierto. Dice lo siguiente, dice, aunque el FBI se ha excedido en sus atribuciones durante el curso de su historia, por ejemplo, dice el diario, la operación COINTELPRO en tiempos de Edgar Hoover, Es supremamente irónico que el Partido Republicano, que se las ha venido dando de ser el partido de la ley y el orden, se esté prestando ahora para socavar la confianza del público en agentes que arriesgan sus vidas, combaten al crimen organizado, revelan casos de corrupción y nos protegen contra el terrorismo. Así es, el partido que siempre le apuesta al imperio de la ley, a las agencias policiales, ahora cuando no le conviene, pues se vuelve contra ellas. Les intenta desprestigiar. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Cómo recibe la crítica, esta crítica de medios de opinión contra su partido?
El freno B es la crítica de una persona, o de dos o de tres. O sea,
de una institución.
El freno B siempre ha sido de Estado Verdadero Demócrata. O sea que no es
bueno,
una cuestión.
Créame que ha habido veces en que ha endosado a congresistas republicanos, me consta.
Y eso me parece perfecto, porque tenemos que empezar a tratar de endosar a la gente por la calidad de la persona.
Pero independientemente de eso, de la afiliación política, créame que no es precisamente un diario liberal, es definitivamente un diario que representa fielmente los intereses centrales en este pues gran espacio conservador que es el Valle de San Joaquín, ¿no? Entonces, este diario, ¿no? Los mayores editores de este diario han tomado esa posición de que qué pasó con ese partido, no es esto contradictorio, dicen que no es esto señal de que el partido adopta la posición política que le conviene.
Puede ser. Nosotros, nuestra organización adopta posiciones políticas independientes que generalmente alinean o no alinean con Trump. O sea, recuerde que la ideología del partido está hecha por la gente que vota dentro del partido. No, o sea, el partido o el organismo que controla el partido no muchas veces no ha representado ninguno de los partidos lo que la gente que los vota quiere. O sea, lo que estoy diciendo es que los partidos cambian en su manera de pensar y no tienen un pensar único.
Bien.
Que hay una pluralidad de pensamientos que es básica de la democracia.
Así que
nosotros
usted,
no estamos de acuerdo con el tema.
A manera de conclusión, señor Ferrer, por lo que respecta a la investigación que se persigue en estos momentos para dilucidar, para esclarecer la cuestión número uno de la interferencia de Rusia en los comicios presidenciales del 2016 aquí en Estados Unidos, los posibles nexos y la colusión que hubo con la campaña de Trump y más recientemente inclusive la averiguación sobre la presunta obstrucción de justicia cometida por el presidente, ¿usted estaría de acuerdo en que todo esto prosiguiera adelante o usted está haciendo coro a los líderes de su partido que piden un cese de esta investigación?
Esto tiene que proceder adelante.
¿Y cómo miraría en caso de que, basado en este memo y basado en estas acusaciones, si el presidente decide en algún momento despedir a las cabezas de esta investigación?
Lo vería muy mal, pero vuelvo a lo que tenía que decir al principio. El problema es que no tenemos un FBI y un Departamento de Justicia independiente. Y ese de los dos partidos, del presidente, del partido que esté gobernando en el momento. Porque desgraciadamente
así que lo que usted nos recomienda es blindar a estas instituciones del Ejecutivo.
Exacto.
Muy bien.
Exacto.
Bueno,
tenemos que
ahí dejaremos su comentario, su sugerencia y su recomendación. Gracias por su presencia en Línea Abierta, como siempre. Que esté usted bien. Hasta luego.
Sí, muchísimas gracias.
Señor Gonzalo Ferrer es presidente nacional de la Asamblea Nacional Hispana Republicana, la mayor organización de republicanos latinos en el país. Seguiremos con nuestro siguiente invitado, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra brevemente al escucha Javier, que está en la línea telefónica? Javier, buenas tardes.
Sí, gracias, buenas tardes. Pues yo nada más quería opinar que he estado oyendo que más que atacar a Mueller, lo que trata ahora la estrategia de Trump es atacar al jefe de Mueller, que es el que dirige pues a lo que puede llegar la investigación de Mueller. Entonces, saben muy bien que es muy difícil. Bueno, pueden quitar a Mueller cuando quieran, pero pues no va a haber ninguna veracidad en lo que respecta a la investigación. Entonces, este memo es...
Sí. Bueno, la razón por la que se ataca al jefe de Mueller es muy sencilla. Lo que pasa es que el Ejecutivo no puede despedir directamente a Mueller. El único que tiene la atribución, la facultad de despedir a Mueller es Rosenstein. Y esa es la razón seguramente por la que en este momento está siendo blanco de ataques políticos.
Y el que tiene la capacidad de dirigir hasta donde llegue Mueller también.
Así es, así es. Okay. Así que él es el supervisor directo de Mueller.
Y pues están llegando a un ridículo en realidad, porque se son memorándums que son para la seguridad y que no sé qué, y lo sacan en pedazos nada más a su conveniencia, pues realmente hay mucha duda en sus tácticas, en lo que quieren llegar a hacer.
Sí, así es. Bueno, ya ve que sobre todo esto, en lo que está en juego es pues el cargo, que es lo que en este momento se está manejando, sobre todo en las deliberaciones en Washington. El cargo que pesa en este momento sobre el Ejecutivo Nacional es obstrucción de justicia. Eso es lo que presuntamente se está averiguando en estos momentos. No son cargos menores, son cargos muy serios sobre los que toda la ciudadanía debería estar concernida, creo yo, en estos momentos. Gracias por su llamada, Javier. Nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y en la parte final de este su programa Línea Abierta tenemos la presencia de Francisco Pelayo, quien es director de medios hispanos para el Comité Nacional Demócrata. Nos acompaña por línea telefónica desde la ciudad de Miami, en la Florida. Francisco Pelayo, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por su presencia, Francisco. Francisco, bueno, los demócratas de la Cámara han preparado su propio memo que da respuesta a las acusaciones que se hicieron públicas en el memo de Nunes, no el republicano Devin Nunes. El memo de los demócratas fue ya autorizado por la Cámara y hoy espera el visto bueno del presidente Trump. Lo ha estado esperando desde el lunes. Tiene hasta pasado mañana para decidir, pero se espera que lo decida mañana. Veremos. Francisco, ¿sabes qué dice el memo? Cuando menos sabes algo sobre su contenido y sobre qué se espera del presidente.
Sí, el memo que los demócratas están tratando de que salga a la luz pública es un memo que va a balancear la información parcializada que se dio a conocer en el memo de Nunes en anterioridad, y la idea sería poder darle a conocer al pueblo americano una visión más completa de esta situación. El memo de Nunes era un memo totalmente parcializado, donde escogieron la información que ellos querían resaltar para desacreditar a la FBI y tratar de desacreditar la investigación especial del fiscal Mueller. Este memo va a dar a conocer un poco más a profundidad lo que son la realidad que hay detrás de asuntos como la orden que tenía Carter Page desde el año 2013, que no fue directamente relacionada con la campaña de Trump, ni fue directamente relacionado con una investigación del año 2016, y da un poco más luces de que el FBI ha estado actuando con toda la autoridad y con toda la intención de averiguar y solucionar cualquier tipo de problema sin una tendencia política, que es la misión definitiva del FBI. No te podría decir si el presidente tiene pensado darlo a conocer o no, pero estimamos que si es algo que a él no le conviene, va a intentar mantenerlo oculto y no va a permitir que se haga público, pero debería recibir el mismo tratamiento y la misma celeridad que se le dio al memo republicano.
Ahora se teme que inclusive opte por una ruta intermedia, ¿no? Que opte por publicarlo, pero por borrar puntos claves que le resulten inconvenientes. ¿Qué harían los demócratas en ese caso?
Sí, lo que nosotros hacemos es un llamado de que se haga conocer el memo. Tiene que darse a conocer la información que no sea sensible para la seguridad nacional y que sea lo que pueda dar a conocer el contexto del memo. No puede volver a repetirse lo que ocurrió con el memo anterior, que se le borraron ciertas cosas para poder hacer una interpretación más vaga de los temas que ellos querían, y no lograron desprestigiar por la investigación de Mueller, que era lo que querían. Hubo inclusive representantes republicanos que dijeron que ese memo no iba a afectar la investigación, y al final del día el presidente Trump dijo que había sido reivindicado, pero muchos analistas y muchos inclusive republicanos piensan que no fue así y que ese memo no cambia la realidad de la investigación que está en curso. Entonces lo importante es que nuestras instituciones sean independientes, autónomas, y de que mantengamos el interés de la seguridad nacional por encima de cualquier otra cosa, que es la misma razón por la que la investigación del fiscal especial Mueller tiene que continuar su rumbo.
¿Cuál crees que ha sido el impacto real de esta última maniobra en torno a la investigación de Mueller? ¿De qué forma el memo de Nunes ha afectado la investigación o al FBI?
Al FBI lo ha afectado desde el punto de vista que tratan de minar la credibilidad, de que tratan de desacreditar al FBI, y es un daño a la institución y no es un daño a las personas que están en la institución. Esto es algo que es de verdad lamentable, porque las instituciones de Estados Unidos son la roca más sólida de esta democracia, y el FBI tiene como misión protegernos a todos en los Estados Unidos por medio de sus actividades de inteligencia. Y debemos siempre mantener el apoyo a estas actividades que hace el FBI, y tenemos que confiar y velar porque sea independiente, autónoma, y que pueda tener los recursos que necesita. Y con respecto a la investigación de Mueller, lo que te decía antes es que el memo como tal de los republicanos no tuvo ningún efecto, parece no haber tenido ningún efecto en esto, a pesar de que Trump hizo la publicación del memo para sentirse reivindicado, para sentirse que la investigación era una cacería de brujas, como la señala él. Pero hemos visto detalles de esta investigación hasta ahora con el caso de Flynn, de Papadopoulos y de otras personas que estuvieron cercanas a Donald Trump, como su jefe de campaña Paul Manafort, que han sido acusadas de cargos que no precisamente están relacionados con la interferencia rusa, pero con cargos que han ido llevando a Mueller a distintas líneas de investigación, y una de esas líneas de investigación es la obstrucción de justicia, que pudiera ser la intención del presidente detrás de toda esta manipulación a través del memo republicano.
Ahora, se teme, ha habido temores en medios de opinión de que Trump, el presidente, use el memorando de Nunes como escudo, algo así como parapeto, para justificar un posible despido de Rosenstein, el segundo de a bordo en el Departamento de Justicia y quien pues está a cargo de supervisar a Mueller, que es el investigador. ¿Qué pasaría si Trump decide aventarse ese despido de Rod Rosenstein? ¿Qué pasaría? ¿Cómo responderían los demócratas?
Hemos visto desde el primer día de su administración y desde los primeros meses de su administración, cuando Trump invitó al entonces director del FBI, James Comey, a una cena, y en esa cena le pidió su lealtad, le dijo que si iba a ser leal a él. Comey le trató de responder de que él era leal a Estados Unidos y a la Constitución, más no necesariamente a él. Y luego vimos qué pasó con él, que fue despedido. También sabemos ahora por reportes de que al subdirector que renunció, Macomb, también él le había preguntado si él había votado por Hillary o había votado por él. Vemos que el patrón que sigue Trump es de tratar de buscar una lealtad personal hacia él, porque es una persona que necesita satisfacer su ego, y más allá de lo que es la lealtad hacia la oficina del presidente de los Estados Unidos y hacia lo que es el Estado de Derecho y la Constitución, y no sería algo extraño de que él pudiera estar pensando no solamente en Rosenstein, sino en el mismo Mueller, despedirlo como una forma de tratar de eliminar esta investigación, esta nube que ha estado oscureciendo su campaña su presidencia desde el momento que asumió, y sería un error fatal. Ya también vimos reportes hace pocos días de que él tuvo la idea y quería despedir a Mueller, y hasta que el consejero principal uno de sus consejeros de la Casa Blanca no le dijo que iba a renunciar, él no paró con esta idea. Entonces podemos esperar de Trump cualquier acción irracional, como hemos visto en el pasado. Sin embargo, sería un cálculo político bastante corto poder hacer esta acción y que no tenga repercusiones. Ahora,
supongamos que eso pase, si Trump perpetra, digamos, la masacre del sábado por la noche en alusión a aquello que pasó durante la administración Nixon, y decide despedir a los investigadores que pues lo están averiguando. Se dice pues que algunos considerarán esto pues una crisis constitucional, se pedirá juicio político, pero pues qué tan lejos puede llegar un juicio político cuando Paul Ryan está a cargo del Congreso, de la Cámara, y hasta el momento, pues Paul Ryan ha jugado el papel de cuidar las espaldas del presidente.
Sí, no solo Paul Ryan, sino muchos otros republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, se han dedicado a cuidar las espaldas del presidente por encima de cualquier otra misión. Sin embargo, si el presidente llegase a hacer esto de una manera intempestiva, sin ningún tipo de prueba o ningún tipo de evidencia de que esta acción de Mueller o de Rosenstein o que algo que ellos estén haciendo es algo que esté políticamente motivado, pues solamente va a generar de que todo este pensamiento de que hay una obstrucción de justicia detrás de todo este de todas estas acciones va a ser una crisis obviamente en donde no solamente los que dirigen, los líderes de la mayoría, sino el pleno como tal de la Cámara de Representantes y del Senado tendrán que discutir si hay los méritos para comenzar un juicio político al presidente y si él está o no calificado para seguir siendo presidente después de hacer algo así. Sin embargo, lo importante acá de resaltar es que las acciones que hasta ahora ha tomado Trump no han sido acciones basadas en evidencia, no han sido acciones basadas en cuestiones reales, sino en satisfacer su ego y su necesidad de él sentirse como reivindicado, como que esto ya pasó.
Ahí dejaremos sus comentarios. Francisco Pelayo, gracias por su presencia. Que estés bien. Hasta luego.
Muchas gracias por la invitación.
Francisco Pelayo, director de Medios Hispanos para el Comité Nacional Demócrata, nos acompañó desde la ciudad de Miami, en la Florida. Y con esto quisiéramos poner fin al tema del día de hoy, que es con foco central en el memo hecho circular por Devin Nunes, el congresista republicano del Valle de San Joaquín, en California. ¿Qué opinan los ciudadanos, los electores de Tulare a Fresno, que es de donde abarca el distrito congresional que representa Devin Nunes? Ha atizado un clamor donde quiera en la nación este memo con autoría de Nunes. ¿Qué tal en el Valle? Sabemos que ha habido actos esporádicos de protesta en el Valle. Varias docenas de ciudadanos pidieron su renuncia hace 2 o 3 días de Devin Nunes. Medios de opinión preguntan en la región, el memo de Nunes protege a Trump, pero ¿qué tal a nosotros? ¿Nos protege a nosotros? ¿Qué opina usted, amigo o amiga radioyente? Bueno, si gusta hacernos llegar su comentario, su opinión, dejaremos una página para sus comentarios en radiobilingüe.org. Con esto damos por fin a este programa. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.